Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
La sinfonía número 12, opus 112, de Dmitri Shostakovich, fue compuesta en 1961. Lleva el subtítulo El año 1917 y la dedicatoria, en recuerdo a Vladimir Lenin. Fue estrenada el 1 de octubre de 1961 por la Orquesta Filarmónica de Leningrado, dirigida en esa oportunidad por el gran maestro Yevgeny Mravinsky, y la podremos escuchar este martes 14 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Solís por la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por el maestro Stefan Lano, que en la primera parte del concierto dirigirá también su Sinfonía número 3, una obra muy interesante de la que los invito a escuchar, siquiera para preparar la experiencia de escucharla en concierto, una interpretación grabada por la Orquesta Nacional de Lituania, disponible en el canal de YouTube del propio Lano, sobre esta sinfonía número 3, sobre Shostakovich y su sinfonía de la Revolución Rusa, y también sobre algunas de las pasiones musicales del maestro Stefan Lano, Alban Berg, Gustav Mahler. Conversé con él en el Teatro Solís para Oír con los Ojos.
Sí, es un gran desafío, pero hemos empezado bien. Ayer hemos leído toda la sinfonía de Shostakovich y el segundo movimiento y finales de mi sinfonía. Hoy, ahora voy a trabajar más en detalle con ambas sinfonías, pero fue un buen primer ensayo, buena onda, y es siempre un placer trabajar con los músicos por acá. He dicho siempre, hay mucho potencial, mucho talento en Uruguay. Simplemente hay que aprovechar la presencia de tantos músicos talentosos, y el gobierno tiene que apoyar también las instituciones culturales. Pero me alegro mucho de estar acá de nuevo.
Y vale la pena, sin duda, destacar esta clase de programas, ¿no? Mahler, ahora su Sinfonía número 3 y una gran sinfonía de Shostakovich. Tenemos pocas oportunidades, en general, en las temporadas de escuchar obras, bueno, tan importantes, tan difíciles, y que representan una experiencia artística tan profunda y removedora, ¿no? Esto es en sí mismo algo destacado.
Sí, no sé si mi sinfonía es una obra importante. Cuando estuve titular en el Sodre, no quería presentar mi música porque me parecía un conflicto de interés. Pero ahora, como invitado, Álvaro Méndez y Lidia amablemente me preguntó si no sería posible presentar mi tercera sinfonía, que tiene una larga historia, hasta mis años como pianista en Viena, hace 30 años.
Le iba a preguntar, porque es la primera obra que vamos a escuchar el martes, su sinfonía número 3, la estuve escuchando ayer, hay una grabación que realizada con una orquesta de Lituania que está disponible en su canal de YouTube,
sí.
Y es una obra muy interesante. Me sorprendió que, pese a ser claramente una obra de nuestro tiempo, es una obra muy comunicativa, sentí cosas como, bueno, que me recordaron a la Segunda Escuela de Viena, ciertas sonoridades, a lo Alban Berg allí, pero me gustaría que usted le cuente a quienes nos están escuchando con qué clase de obra se van a encontrar cuando escuchen esta, su sinfonía número 3.
Bueno, número 1 y 2, con mi primera sinfonía gané muchos premios en Estados Unidos, también mi beca a Alemania para estudiar fue gracias a mi primera sinfonía y primer concierto para piano. Pero en aquella época estuve escribiendo mucho más en la forma de dodecafonía, como post-Schoenberg, porque mi profesor en conservatorio era un alumno y un asistente de Schoenberg en Los Ángeles, Richard Hoffman. Y bajo de esta influencia, como un chico de 21 años, cuando llegué a escribir mi primera sinfonía, claramente la música salió así. Muchos dicen que es dodecafónico, pero también comunicativo y muy lírico. La tercera sinfonía es más politonal y por eso tal vez mucha gente dice que es accesible para un espectro más grande del público. Y me puedo imaginar que estoy moviendo más en esta dirección de más la escuela de Schrecker, Rudi Stefan, Zemlinsky, Korngold. Korngold ha escrito mucho en Hollywood. Y esto, en cierta forma, arruinó su creatividad cuando volvió a Europa.
Estamos hablando del gran compositor de La Ciudad Muerta, por ejemplo, ¿verdad?
Sí. Y para mí su mejor obra es Ciudad Muerta, Violanta, sus obras, Concierto para Violín y su sinfonía, que escribió después de su estadía en Hollywood.
Y en el caso de Zemlinsky, que también lo mencionó por allí, tiene una suite lírica muy famosa, ¿no? Que recuerda la canción de la Tierra de Mahler, por ejemplo,
sí,
es una obra emparentada.
Se llama Lyric Symphony.
Ahí está, sí.
Zemlinsky, Franz Schrecker. Hay muchos compositores de esta época muy interesantes, sí. Con instrumentación muy densa. Y mi sinfonía también tiene una cierta densidad en su instrumentación. Las cuerdas tocan casi siempre divisi. Y para el público es agradable, porque la orquesta genera mucho más sobretonidos. Tiene más calidez humana. En la música decafónica no se puede mantener un socialismo tonal, que cada nota de la escala de 12 notas tiene el mismo peso melódico. No es posible. Fisiológicamente, cada oyente quiere una cierta tensión y después una cierta resolución. Decimos yin y yang, como se quiere describirlo, es importante en la música. Y con música puramente dodecafónica, no se puede lograr esto.
Claro, de ahí tal vez, qué interesante, esto no estaba previsto dentro del diálogo, pero me lleva a pensar, claro, que es tal vez por eso que el público prefiere tal vez la música de Alban Berg por sobre la de Schoenberg.
Totalmente.
En cuanto a justamente esa digamos, ese uso tal vez flexible de las reglas del dodecafonismo, ¿no?
Mucho más flexible, aunque tiene en Wozzeck no tiene una disciplina como Lulu. Lulu es mucho más dodecafónica, pero Berg, en su organización antes de componer, usó 12 notas con una cierta tonalidad. Fa mayor, por ejemplo, principio del tercer acto, es muy evidente para la gente, aunque es dodecafónico. George Pearl escribió un libro que se llama Serial Tonality, no atonality, tonality, tonalidad. Y es interesante en que Berg usa este sistema y su música es mucho más accesible.
Sí, sí.
También en ópera como Lulu, 3 horas y más, el público sigue con su interés hasta el final por la tonalidad y los viajes más cerca de tonalidad y más afuera.
Estas son obras que usted conoce muy bien, maestro, y que sería muy, muy, muy importante y muy dichoso tener en Montevideo algún día. ¿Lo cree posible?
Sería lindo.
Sería.
Yo creo que primera vez Wozzeck sería algo. Wozzeck, sí. Es la mitad de Lulu. Es
claro.
La mitad, en realidad. Wozzeck me puede imaginar. Lulu más adelante, sí. ¿Por qué no?
Ahí necesitaríamos un gran barítono. Uh-huh. Y bueno, me imagino una...
No, hay cantantes. ¿Sí? Hay cantantes uruguayos con que se puede hacer mucha ópera de muy alto nivel. Bueno. Hay bastantes, no solamente acá, pero en todo el mundo.
La vamos a estar esperando. Entonces, una voz que dirigida por el maestro Lano en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, por ejemplo, o en el Teatro Solís, sería un gran acontecimiento, sin duda. Claro. Y un paso más que daría la renaciente vida operística que tiene Montevideo desde hace unos 10 años.
Creo que tendría que estar en el Sodre, porque necesita un gran orquesta.
Una orquesta grande.
No pasaría en el Solís.
Está bien, claro. Es un buen apunte. Pero bueno, metámonos ahora en la segunda obra que vamos a escuchar el martes, que es esta Sinfonía número 12 de Shostakovich. Primero, me gustaría que me dijera un poco, bueno, cómo situamos a Shostakovich, ¿no? Tenemos a Mahler, que es el final del posromanticismo y también una puerta que se abre para toda la música que se viene con esa gran culminación de la sinfonía como forma musical. Y después tenemos a Shostakovich. ¿Es Shostakovich el sinfonista mayor del siglo XX?
Yo creo que sí. Shostakovich y también Ralph Vaughan Williams, a que mucha gente olvidan por toda la atención que han dado a Schoenberg, Stravinsky, a Shostakovich, Bartok. Pero Ralph Vaughan Williams también para mí es alguien de mucha importancia.
Que cultivó el género sinfónico de manera muy especial, compuso unas...
Él fue un visionario, como John Keats.
¿El poeta?
Sí, en épocas de guerra su música refleja un pedido a la humanidad, a los líderes del mundo, por favor, paramos con la guerra. Ahora, unos 50 años después de la asesinación de John Kennedy, estamos observando algo similar entre Vaughan Williams, Keats y también no menos que John Kennedy. John Kennedy trató de acercarse a Fidel Castro, a Khrushchev, y por eso su propio gobierno lo mató. Y cualquier americano que no cree esto es simplemente naive, está cerrando sus ojos. Por esa razón me interesa mucho Ralph Vaughan Williams.
Un artista pacifista.
Pacifista y un tipo muy visionario para un mejor mundo. Shostakovich también. El interesante en la biografía de Shostakovich es que vivió en un mundo de Stalin, que no fue el mundo de Lenin, y tampoco el mundo de hoy, pero se sintió muy ruso. Él tenía que navegar aguas con muchos cinturones y muy peligrosas.
Lo que hace que tengamos, de algún modo, dos Shostakovich, ¿no? El que dialogaba con el estalinismo y el más íntimo de los cuartetos de cuerda y de otras obras que él mantuvo más en reserva durante mucho tiempo. Pero los dos son grandes compositores, ¿no?
Sí, pero esta sinfonía, la semana que viene, es la última de sus sinfonías de guerra.
Ahí está.
Después llegamos a Babi Yar, después a un cierto... No es cinismo, pero un comentario sobre un mundo violento en la Sinfonía de 14. Y en el número 15 es más o menos autobiográfica. Primer movimiento en una tienda de juguetes para niños, como cascanueces. Número 15 es para mí, tengo que entender más antes que puedo dirigirla. He hecho casi todas las sinfonías de Shostakovich. Es la segunda vez que hago un número 12 aquí. Y a mí me fascina, porque en la página no parece tan complicado, no parece tan... Si miras Korngold, o Stravinsky, o Schoenberg, o Pelias, si, muy densa. Pero las sinfonías de Shostakovich tienen sonido, tienen su propio mundo, aunque parece sencillo para mirar y para estudiar, no es.
Los libros de historia de la música enseñan que la Sinfonía número 12, como su antecesora, la undécima, es una sinfonía programática, una sinfonía a la que se le adjunta un relato o una descripción poética de aquello a lo que la música está aludiendo. Esta era una gran discusión en el siglo XIX, ¿no? Que si la música podía significar, representar, describir, o si la música era absolutamente pura, abstracta. ¿Tenemos esa discusión todavía?
Para mí no. Música programática, si estamos hablando de Strauss, Don Juan,
claro,
o Muerte y Transfiguración, es claramente, es música teatral en una forma sinfónica. Como la Sexta de Beethoven, es música teatral en una forma sinfónica, descubriendo algo. Para transferir este modo de pensar en las sinfonías de Shostakovich, es para mí, como puedo decir en inglés, a bit of a stretch. Yo sé hay un programa, pero no sabemos definitivamente lo que quería decir Shostakovich. En la 11, la Sinfonía número 11, es claro, es música de una película, de un evento horrible en el Palacio de Invierno.
En Hungría.
Eso es claro. Uh-huh. Pero para mí el segundo movimiento es más una descripción de la invasión de Hungría en 1956. Y hay que pensar que la Sinfonía número 11 se terminó en 57 y 8. Entonces, este fue más un comentario sobre el KGB de Andropov marchando en Hungría. No es simplemente el año 1905. Entonces, hay muchos códigos en Shostakovich que uno tiene que pensar. Y por eso, cuando yo estoy dirigiendo, no estoy pensando The Dawn of Humanity o Lenin. Yo dirijo la música y cada oyente puede interpretar como quiere.
En todo caso, podemos quedarnos con el programa o con las noticias que hay respecto de, bueno, qué era lo que estaba leyendo, qué era lo que estaba queriendo decir Shostakovich, como, bueno, su fuente de inspiración, los motivos que utilizó para que una música sea intensa y oscura y lenta, o afirmativa y alegre, y hasta con el sonido de la música de, la,
sí, pero
de las calles o de las canciones, como hay en el primer movimiento.
La fuente de inspiración es también una frase peligrosa. Por ejemplo,
sí,
la gran tema en Rhapsody in Blue era una canción de Gershwin que usó cuando estaba trabajando en una casi music, fábrica de música para vender pianos y vender música. Y él tocó este número para Ferdy Groffey y su hermano Ira. Y los dos estaban convencidos, no, esta música es maravillosa, pibe, tiene que usar en tu Rhapsody. No, déjame pensar. Entonces, la música no es siempre inspiración, o no nos llega desde una fuente de inspiración. A veces es un platito en la mesa con algo que es brillante, que alguien, una otra persona o el mismo compositor reconoce después. Y en Shostakovich me puedo imaginar lo mismo. Porque yo sé de mi experiencia con tres sinfonías, el hecho de llenar una página de 35 pentagramas con notas, uno tiene que estar un poquito loco. Tocar a cualquier compositor, porque no se puede pagar el trabajo que significa componer 15 sinfonías, o 3, o 4, o 9, pero gracias a Dios hay gente que continúa componiendo. Y por eso, para mí es más sano como director y compositor dirigiendo, trabajar directamente con la partitura, estudiar mucho de la biografía del compositor, la historia de su época, pero en cuenta de la interpretación de aspectos simbólicos fuera de la música, es mejor dejar esa interpretación a cualquier oyente.
Está bien, son apuntes muy ilustrativos y que sin duda pueden resultar muy útiles para quien se apresta a escuchar la obra en concierto. Sin embargo, la cuestión del año 1917, la Revolución Rusa, uh-huh. Bueno, todo lo que significaba la revolución para Shostakovich, que creció en una casa donde las ideas de la revolución estaban muy presentes, ¿no? Uh-huh. Él también ya había trabajado con la historia en sus primeras obras, ¿no? Ahí está la Sinfonía Primero de Mayo, y había algunas obras más en ese sentido. ¿Qué, en todo caso, dentro de todo este panorama que usted me acaba de presentar, qué es lo que sí conviene tener en cuenta cuando vamos a escuchar esta obra en ese sentido? Respecto de esta cuestión temática o programática, esta es la Sinfonía de la Revolución Rusa. ¿En qué se puede expresar esto? ¿En qué puede estar materializado?
A mí me gustaría hacer un ciclo de tres sinfonías, 7, 11 y 12.
¿Leningrado?
Leningrado, 1905 y 1917. Porque es sinfonías reflejan lo que pasó en la historia, que todavía sigue mal entendido. Todavía en Estados Unidos, el año 1917, significa un horror para la humanidad, como solo el camino político, ideológico de los Estados Unidos es el correcto. Claramente no es así. Yo con los años pienso que los comunistas cometieron muchos errores, pero los capitalistas, si queremos decir son así en Estados Unidos, también cometieron muchos errores. Hay que clarificar errores históricos, no solamente para estudiar historia, pero con la ayuda de poetas, compositores, pintores, Picasso en Guernica, Shostakovich en muchas de sus sinfonías. Hay mucha música que nos ayuda a clarificar nuestra historia en los últimos, decimos, 100 años. Y lamento ver en muchos países donde viajo que no se enseñan más música clásica, poesía, se llama literatura comparativa, tampoco. Es todo más en dirección de comercio, de ganar plata, como la plata es el único importante. Y espero en países, sobre todo en Europa Oriental, América Latina, yo sé que en Vietnam, Singapur, Islandia, tienen matemática y ciencias, pero tienen también mucha concentración en cultura, en poesía, música occidental, música oriental. Y con la ayuda de arte se puede entender más de la historia. Pero hoy en día el paradigma es dejar arte y concentrar en cosas que generan plata y comercio.
Una música como esta, o como bueno, la que hay en las sinfonías número 7, 11, comunican emociones, comunican un modo nuevo de entender, dolor.
Si yo sería un profesor en una escuela con clase de chicos y chicas de 15 años, si estamos hablando de historia de Segunda Guerra, hay que leer todo, hay que entender, y después vamos al sodre y escuchamos la orquesta en la sinfonía número 7 o 11 o 12. Y si se trata del tema la muerte, hay que estudiar, leer sobre la muerte, los filósofos, Thomas Merton, es interesante, muchos autores de América Latina, y vamos al sodre y escuchamos la novena de Mahler. Y tal vez no vamos a llegar a cada estudiante, pero algunos van a entender al fin del cuarto movimiento, Mahler escribiendo su propio Requiem. Es una ayuda a entender el mundo en que vivimos.
Pese a que no hay palabras.
Exactamente. Como Beethoven ha dicho, música empieza donde las palabras no pueden continuar.
Claro.
Y en esta sinfonía, espero que llegamos al seguramente vamos a llegar al nivel artístico que se comunica las impresiones de Shostakovich sobre el año 1917. Sobre todo en un país como Uruguay, donde tienen una filosofía política que me parece muy sano, sobre todo en comparación de muchos países del mundo.
¿Sobre qué llamaría la atención del espectador respecto de esta obra? ¿Hay algún momento en particular que sea bueno de destaque por el virtuosismo que debe poner la orquesta para ejecutarla, por la belleza, por la razón que sea? No es una sinfonía muy extensa, 4 movimientos, unos 40 minutos de música.
Es unos 7, 10 minutos más largo que mi sinfonía, aunque parece más largo por su densidad. Yo creo que el último movimiento, el Dawn of Humanity, como se dice en castellano.
The Dawn of Humanity, el amanecer de la humanidad.
Sí, hay una gana el humanismo. Claramente estamos en un re mayor muy grande, casi a la novena de Beethoven. En Shostakovich siempre, y esa es siempre la pregunta de musicólogos, ¿es sincero o es para las autoridades? ¿Quién sabe? La quinta, ¿es sincero la jubilación o es solamente para un obsequio a Stalin para dejarme en paz, no quiero a alguien a 4 por la mañana golpeando mi puerta? Sí. Nunca vamos a saber. Yo creo que es sincero. Tenía sus códigos musicales, pero al fin, cuando alguien está componiendo, no creo que se puede mentir.
Esta sinfonía, a diferencia de la séptima, por ejemplo, que se estrenó bajo las bombas de los nazis, es una sinfonía de finales de los años 50, principios de los 60, es decir, que ya tenemos a un Shostakovich más reposado, con una mirada en perspectiva quizá más serena, y una mayor libertad, ni que hablar, artística, para componer, ¿verdad? Esas tal vez son noticias importantes a tener en cuenta. Curioso que haya mencionado, y no quiero dejarlo pasar, la novena sinfonía de Mahler. En su canal de YouTube está disponible una grabación del adagio final de la novena de Mahler, de una interpretación que usted hizo en el Teatro Colón allá por 2005, 2006, que yo estuve en el teatro esa noche. Es una gran obra y bueno, me interesa robarle una palabra a usted con respecto a no solo es una gran obra, es tal vez una de las grandes sinfonías de todo el repertorio, ¿no? Novena Sinfonía de Mahler. Sí. ¿Qué representa para usted?
Esta fue la primera vez que he dirigido la novena y gracias a Dios con una orquesta estable, que fue una orquesta, decimos, de mi confianza, y también a través hubo una muy buena onda con ellos desde 1993. Siempre con la estable era posible generar un clima mágica. Uso en Mahler siempre muchas pausas, Luftpause dicen en alemán, para enfocar el público más que clarificar la música. Porque en el Colón, una Luftpause nunca es una Luftpause en sí. Porque hay una reverberancia, hay una vibración de la sala en Colón, que si haces un corte con la mano izquierda antes de la próxima entrada, suena algo. No sé qué es, pero sigue soñando como reflectando lo que era y anticipando lo que va a sonar. Y esta noche fue para mí una noche mágica. Puse solamente el adagio porque mucha gente no tuvo el tiempo de oír toda una sinfonía en YouTube. Y por eso puso esto. Y también hay un pequeño niño, parece 3 o 4 años, y en una Luftpause tuve que un pequeño tos y trato de tapar su tos para no arruinar el momento. Y yo pensé, ¿qué ángel, qué tipo mágico? Y es muy joven, no más que 5 años o algo. Todo el tiempo no escucho nada de él hasta el cuarto movimiento. Y después, tienes que escuchar otra vez, vas a notar dónde. Es el mejor momento para mí en la sinfonía, notar a este niño en la sala.
Pero claro, además es el movimiento final, es el movimiento en el que Mahler alcanza, bueno, así parece comunicarlo, el desgarro más lacerante del corazón, pero también el momento de la aceptación serena.
Sí, y por eso es importante tener una orquesta de ópera con que yo podría usar una cierta flexibilidad en mi marcación. No se puede marcar siempre un 4x4, ni siquiera un 8. A veces hay tresillos de semicorchea y uno tiene que notar cada una lentamente.
Adagissimo.
Sí, para llegar al clima que Mahler estaba pidiendo. Y ortográficamente es muy difícil notar cosas para generar algo así. Entonces, un director tiene que, por su propio conocimiento y entendimiento de la música, necesita una orquesta de mucha flexibilidad. Yo no hubiese podido dirigir un Mahler con esta flexibilidad con muchas orquestas del mundo desde entonces. Tal vez ahora con Weimar, la Staatskapelle, donde estoy ahora. Es también una orquesta increíble. Y no tienen miedo por riesgos musicales. Muchas orquestas quieren en 4, en 8, en 2 y vamos a casa. Y estas son orquestas que no quiero visitar más. Pero tengo mucha suerte de tener el Colón en mi historia, también aquí en la Osodre, y mi orquesta actual en Weimar, porque es un gran regalo para mí.
Esa sería otra gran promesa, maestro, además del Bosek, que ya dejamos prometidos un día la novena de Mahler en Montevideo.
Ah, esto me gustaría. Sí. Eso es posible.
Sí, bueno, podemos soñar. Y me siento tentado de tanta sabiduría de compositor y de director de orquesta de pedirle algún apunte de tipo de discofilia. ¿Quiénes son los grandes intérpretes históricos de la novena de Mahler? ¿Leonard Bernstein, por ejemplo?
Leonard Bernstein con la Filarmónica de Berlín.
Oh, de acuerdo.
Es con distancia lo mejor.
De acuerdo.
Hay otros, bien, hay Boulez con Chicago, Abado, pero para mí Bernstein con Berlín es...
que era también un gran pedagogo, Leonard Bernstein. Usted hablaba de la importancia de leer poesía, de leer literatura, de conocer de arte, para entender de música, pero también para asomarse a la historia. Él tenía un don muy especial para comunicar esas cosas, ¿no?
Sí, se aprende mucho. Fue un polimata
de sus clases.
Sí, entendió mucho de muchas cosas y es importante para un director. Tiene que entender muchos idiomas, aunque mal, como yo, por lo menos hablo muchos idiomas mal. Y ese es más enriquecimiento para mí como director que hablar uno o dos perfectamente. Prefiero hablar muchos mal, como hago. Y Bernstein también era así.
Bueno, el español lo habla muy bien, por cierto, y ha permitido este diálogo que, pese a ser breve, ha sido muy enriquecedor y muy dichoso. Los oyentes de Oír con los Ojos están invitados entonces el martes 14 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Solís a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por el maestro Stefan Lano, su sinfonía número 3 en la primera parte y en la segunda parte la sinfonía número 12, llamada El año 1917, de Dmitri Shostakovich. Maestro, muchas gracias por este diálogo para Oír con los Ojos.
Gracias a usted.